ventana de Madrid. Javier Casal.
Carmena da por zanjada la primera crisis importante entre Ahora Madrid y el PSOE, el socio de investidura que sostiene a la alcaldesa en su puesto. En público, tanto Carmena como la socialista Causa Pie han levantado el pie precisamente del acelerador. Las dos han hablado esta tarde y parece que el enfrentamiento por las calles franquistas no tendrá consecuencias en la votación de presupuestos. Eso en público. En Twitter, los teclados han echado humo esta tarde. Reproches de ida y vuelta que denotan que el desplante de ayer no ayuda a disipar la desconfianza entre ambos, que comenzó mucho antes de esta discusión sobre el callejero. Buenas tardes a todos. El debate, la discusión sobre las calles franquistas, ¿arma política o no?
Cuando digo lo de electoral me refiero a que no nos gustó que el proceso fuera, primero se avisa a los medios y después se toma la decisión en el pleno. Creemos que el procedimiento es al revés. Nos pareció que revelaba un cierto uso de esta cuestión. Puede haber gente interesada, digamos, en esto de cara a las elecciones.
Nosotros desde el mes de julio llevamos pidiéndole Ahora Madrid que inicie este proceso de aplicación de la ley de la memoria histórica. Pero lo que nos sorprende es que ese acuerdo no se haga efectivo en el pleno.
Rita Maestre y Purificación Causapié discutiendo sobre el asunto esta mañana. Por la tarde, como digo, Carmena ha puesto cordura en la discusión y ha echado el freno para que el tema, que evidentemente debe encontrar el mayor consenso posible entre todas las fuerzas, no vaya más. Especialmente si no se quieren debilitar los lazos entre dos fuerzas políticas que ahora mismo se necesitan. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Manuela Carmena evita hablar de electoralismo por parte del PSOE. La alcaldesa no ha querido llegar tan lejos como la portavoz de su equipo de gobierno, que ha hablado de posible intencionalidad electoral, y se ha limitado Carmen a decir que al tratarse de un asunto que no era urgente podrá debatirse en el próximo pleno ordinario. Carmena comprende la frustración del Grupo Socialista, pero considera que la aprobación de los presupuestos no peligra por esta discrepancia.
No, bueno, no nos preocupa porque, bueno, yo me quiero decir que con todo el respeto al Partido Socialista y a las decisiones que tome, que naturalmente ellos son los que tienen que tomar la última palabra, la verdad es que yo personalmente me siento muy especialmente con la señora portavoz, que tengo una relación excelente, y creo que si hay en un momento determinado discrepancias tendremos capacidad para superarlas.
Sobre el cambio de opinión de Ahora Madrid, Carmena asegura que no tenía mucho que decir porque no participó en la firma inicial de la propuesta.
Estas declaraciones las ha realizado Carmena tras mantener un encuentro con una asociación de carácter xenófobo que estuvo concentrada, seguro que lo recuerdan, frente al ayuntamiento, y que solicitaba un espacio público para realizar sus actividades. Básicamente, Felipe, Carmena les ha dicho que con su ideología, que se vayan olvidando de colaboración alguna, ¿no?
Sí, el conocido como Hogar Social Madrid no va a disponer de ningún espacio municipal. El gobierno municipal considera que este colectivo, que atiende a personas sin hogar o presta ayuda solo a españoles, está fuera del orden constitucional y, por lo tanto, al ser una organización de carácter nazi, no tiene derecho a la cesión de un local del ayuntamiento, tal y como le han planteado hoy durante un breve encuentro en el Palacio de Cibeles.
Le hemos dicho que creíamos que como organización muy vinculada a la ideología nazi, pues no formaba parte o estaba fuera de lo que es la estructura jurídica de nuestro país, y que no era constitucional, puesto que ellos se niegan a atender a cualquier persona que no sea español, y esto ha sido lo que ha consistido la reunión y lo que queríamos deciros, porque había suscitado un poco de controversia y queríamos aclararlo.
Y no solo eso, el ayuntamiento se va a dirigir también a la fiscalía para que se pronuncie. Javier Barbero, delegado de Seguridad y Emergencias.
Que se le ha planteado que obviamente vamos a estudiar cómo se pronuncian los jueces en torno a al acercamiento constitucional o no constitucional de sus planteamientos, de sus conductas, porque eso nos parece que es enormemente preocupante, y sí que se dará curso a la fiscalía para que se pronuncie al respecto.
Las personas sin hogar que han acudido al encuentro y las que hace unas semanas ocuparon durante unos minutos el Palacio de Cibeles ya saben que si necesitan algún tipo de ayuda pueden pedirla a los servicios sociales municipales o al SAMUR Social.
7:25, desfile de imputados por la Asamblea de Madrid. La mesa ha decidido esta tarde solicitar las comparecencias allí de dos nombres destacados de la trama púnica, José Martínez Nicolás y el empresario Alejandro de Pedro, para abordar la situación de la agencia informática de la comunidad, como saben, salpicada directamente por este caso. La mesa ha estudiado las comparecencias previstas para el próximo mes de diciembre. Vallecas, Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Por unanimidad, los cuatro grupos han decidido llamar a comparecer a José Martínez Nicolás y Alejandro de Pedro, ambos imputados en el el caso Púnica y a dos altos cargos de ICM. El lunes van a decidir si se mantiene la sesión para el 4 de diciembre, porque están a la espera de recibir documentación, o si se retrasa al 11 o al 14. En cualquier caso, se va a mantener la sesión del 18, que se celebrará dos días antes de las generales. El PP cree que se está haciendo un uso electoralista de la comisión.
Debemos de ser especialmente cautelosos para que los madrileños no piensen que se está haciendo un uso fraudulento de esta comisión para los fines electorales de nadie.
Pero el resto de grupos defienden que no se puede parar el trabajo parlamentario por las elecciones. Nani Moya, Partido Socialista.
Y creemos que esta comisión tiene que desarrollar sus trabajos al margen de la celebración de unas elecciones generales. Tiene que ser así. Si no, estaríamos engañándonos a nosotros mismos y, lo que es más grave, engañando a los ciudadanos, ¿no? Creo que una comisión de investigación no se constituye para eso, sino para investigar.
Siguen sin fecha las comparecencias de Esperanza Aguirre y de los exconsejeros Victoria y Figar, que ya fueron aceptadas por la mesa de la Asamblea.
Gracias, Isabel. Una cosa más. 12 profesores interinos han tenido que esperar dos meses para ser dados de alta en la Seguridad Social. En la Consejería de Educación aseguran que se trató de un error administrativo. Algunos de estos profesores todavía siguen a la espera a día de hoy de que se les reconozca el tiempo completo de cotización. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 12 docentes que comenzaron a trabajar para la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que depende de la Consejería de Educación, el pasado 11 de septiembre. Semanas después se dieron cuenta, cuando les denegaron la tarjeta sanitaria en el médico, por ejemplo, de que su alta no se había tramitado. Es ahora, dos meses después, cuando algunos, que no todos, están viendo reconocida su cotización. Es el caso de Clara, que añade que otros compañeros siguen esperando.
En concreto, ya me han reconocido los 75 días que van desde el 11 de septiembre hasta fecha de hoy. Y a otro compañero creo que también, pero al resto no. De hecho, hay alguno que todavía creo que está sin dar de alta en la Seguridad Social.
Acusan a las administraciones de pasarse la bola unas a otras sin solucionar nada. La Consejería de Educación dice que la culpa es de un error informático de la Seguridad Social.
Pausa y en dos minutos vamos a recibir en este estudio al gerente de la EMT. Hoy los trabajadores de los autobuses municipales se han vuelto a concentrar contra lo que consideran un trato asfixiante por parte de la comunidad y el Consorcio Regional de Transportes.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
¿Eres cash o no eres cash? En Fuenlabrada Carter Cash, el mejor centro para el automóvil a precios low cost todo el año. Neumáticos, aceite, recambios y todo lo que necesita tu coche a un precio sin competencia.
Solo este mes, neumático ecológico 205-55R16-91V, 26,95 euros. Y por 6 euros más, montaje equilibrado y válvula.
Carter Cash, Avenida Luis Auquillo 95. Síguenos en Facebook.
En Getafe 3, los peques de la casa son los protagonistas.
Ven a Getafe 3 y disfruta los viernes y sábados por la tarde de las mejores actuaciones para niños. Cuentacuentos, payasos, magos, ¡no te lo puedes perder!
Más información en getafe3.com. Salidas 14A y 15 de la A42. Metro Sur Parada Conservatorio. Centro Comercial Getafe 3. Tan cómodo, tan próximo a ti.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Más información en sermadridsur.com.
Solo en Ibesur tienes las tarifas de ITV más bajas de Madrid. Turismo diésel 35 euros y gasolina 25.
¿Y tú dónde vas a pasar la ITV?
Pregunta los precios al llegar, no te confundas de ITV. Las demás son más caras. ITV de Getafe.es.
Calle Edison 7, Polígono San Marcos, Getafe.
94.4 FM, Cadena SER.
Señales horarias de las 7:30, el Ayuntamiento de Madrid se reúne mañana en pleno para abordar el futuro de la EMT y la asfixia económica de la empresa de autobuses municipales. La empresa municipal se debate, como digo, entre esa asfixia y la necesidad urgente de adaptarse para contar con una flota más nueva y más verde.
La Ventana de Madrid.
Javier Casal.
Álvaro Fernández Heredia, gerente de la IMT. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana. ¿Cómo
buenas tardes, Javier.
Bueno, esta mañana los trabajadores han vuelto a reclamar a la comunidad que abra el grifo de la caja, que ponga más dinero, el dinero necesario para que la IMT pueda mantener un servicio de calidad y renovar su flota. ¿Se sienten ustedes asfixiados por el gobierno de Cristina Cifuentes?
Yo creo que la empresa municipal de transporte se siente asfixiada no por el gobierno de Cristina Cifuentes, sino también por los gobiernos anteriores, y lo que considera es que el gobierno de Cristina Cifuentes está continuando con una política que lleva sin duda a la insostenibilidad de la empresa.
Quiero que escuche a la presidenta regional el otro día en el pleno de la Asamblea de Madrid. Ella parece tener una visión bastante distinta de este, digamos, conflicto.
¿Sabe lo que ponen ustedes en Metro Madrid? 0 euros. Está financiado al 100% por la Comunidad de Madrid. Y mientras esto hacen ustedes, 0 euros al Metro de Madrid, nosotros aportamos 68 millones a la empresa municipal de transportes de Madrid que gestionan ustedes. Esa es la diferencia, mire.
Gerente, a ver, el ayuntamiento no está poniendo el dinero suficiente o el que debe poner para garantizar la viabilidad de la empresa municipal de transportes.
El ayuntamiento está poniendo el dinero suficiente y además tiene la voluntad de poner más dinero. Yo creo que aquí, mira, yo vengo del mundo, yo no soy político, vengo del mundo de técnico, del mundo académico, y me quedo alucinado de las cosas que se escuchan a nuestros representantes políticos. A mí me parece que es una irresponsabilidad total por parte de la señora Cifuentes decir esas declaraciones. ¿Por qué? Porque ella conoce cuál es la ley y conoce cuál es la normativa. Sabe que las competencias de transporte público son también de la Comunidad de Madrid. Sabe que tiene un convenio que dice que la comunidad tiene que poner el 50%. Cuando sale diciendo, por ejemplo, esas declaraciones que acabas de poner, que el ayuntamiento no pone para nada en Metro, ella sabe que en una pugna entre Gallardón y Esperanza Aguirre, por el control de Metro, un control político que seguramente tiene muchas dificultades de entender para los ciudadanos, decidieron que las competencias eran exclusivamente de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no solo tiene la obligación de poner su parte, su corresponsabilidad para la MT, es que lo hace también para los interurbanos y para otros operadores de transporte. La pregunta sería la contraria. ¿Por qué la Comunidad de Madrid no tiene el deseo de aportar lo que es su obligación, porque son sus competencias, para la MT? Y lo que es más, ¿por qué se dedica a desinformar a los ciudadanos diciendo cosas que legítimamente saben que no son así?
¿Cuál es ahora mismo la flota que tiene la MT? ¿Cuántos autobuses tiene la flota de la MT?
La MT ahora mismo tiene 1.904 autobuses. Uh-huh. Y estamos en un estado de antigüedad del parque que el año que viene, si no hay inversión, llegaría a 9,6 años de media.
Cuando se habla de renovación, ¿de cuántos autobuses estamos hablando? ¿Cuántos habría que renovar para contar con una flota, digamos, más o menos eficiente o más o menos verde?
Pues en el estado que estamos ahora, digamos que tenemos dos problemas. No solo que haya que renovar la flota, sino que además tenemos que bajar la edad media, porque la ausencia de inversiones de los gobiernos del Partido Popular anteriores ha provocado que esta edad, que en algunos años estuvo incluso entre 5 y 6 años, ahora esté en 9,6. Uh-huh. Eso provoca que los costes de mantenimiento y de amortización de los vehículos pues sean muy altos, y por lo tanto los ciudadanos estamos pagando más de lo que debiéramos por unos autobuses que hacen un peor servicio. Entonces nosotros estimamos que la tasa de reposición, lo que anualmente habría que gastarse en autobuses, sería al menos 125 autobuses cada año.
125 autobuses, en dinero, en euros, ¿esto cuánto es más o menos?
Pues si estamos hablando más o menos de unos 90 millones de euros o 180 millones de euros cada dos años.
Dice Esperanza Aguirre, le cito otra política, lo siento, que el 17% del NO2 que se genera en Madrid lo producen precisamente los autobuses de la MT, los autobuses contaminantes de la MT. ¿Ustedes manejan datos, estos datos coinciden, los que ustedes manejan con los que tiene el Partido Popular?
Seguramente coinciden, solo que el Partido Popular coge un dato y no dice dónde está ese dato. Ese dato no es el que ellos mantienen. Es decir, la cifra en el conjunto de la ciudad de las emisiones de la MT es un 7,5% de óxidos de nitrógeno. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Popular? Pues coger el dato que consideran que es más negativo para lanzar un mensaje muy nocivo, yo creo, para los ciudadanos, que es que el problema de la contaminación pues son los autobuses de Madrid. Pensémoslo al revés. Dices, bueno, es cierto que ese dato que ellos dan, que es solo óxidos de nitrógeno y sería en el interior de la M30, y esa es la inexactitud, uh-huh, cómo ellos juegan con las cifras para lanzar un mensaje, desde mi punto de vista, irresponsable y pernicioso para la ciudadanía. Ese 17% se utiliza para transportar el 60% de los viajes que tienen en el interior de esa M30. Entonces, no parece que sea tanta contaminación si pensamos que es el modo de transporte motorizado que más transporta. Entonces, si hacemos el ratio por viajero, que sería más interesante, lo que obtendríamos es que cada viaje que se hace en la M30 contamina 7 veces menos que un viaje que se hace en el interior de la M30 en coche. Yo creo que el mensaje tiene que ser la solución a la contaminación es la M30, y tiene que ser una M30 con un parque más renovado, con un parque más limpio, por supuesto, pero desde luego el culpable de la contaminación no es la M30.
Voy a seguir con la política. Mañana se celebra en Cibeles un pleno extraordinario solicitado por el PSOE para debatir sobre este asunto de la M30. ¿Ustedes sienten que en esto todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid no están todos a una, ¿no? Que no están luchando por los intereses de la empresa municipal, sino por sus propios intereses políticos?
La verdad es que yo, en esto de ser sincero, igual que decía que no me siento político, que por lo tanto me cuesta entender ciertas cosas, es decir, que por la empresa municipal de transporte han venido todos los grupos políticos, a excepción del Partido Popular. Uh-huh. Nosotros hemos hablado con Ciudadanos, hemos hablado con el PSOE, hemos hablado, por supuesto, hablamos con representantes también de Ahora Madrid, y yo creo que sí que todos tienen una conciencia de que el transporte público, igual que otros servicios como puede ser la educación o la sanidad, es un servicio en el que debemos evitar politizar como se está haciendo, y que lo que tenemos que hacer es garantizar un servicio a los ciudadanos. Posiblemente si el PP viniera a consultar a la empresa municipal de transporte sus necesidades reales, pues no haría propuestas como la que ha hecho Esperanza Aguirre, de que esto se soluciona poniendo 20 millones de euros anuales cada año durante 10 años, con lo que conseguiríamos que la edad media después de 10 años, en vez de ser 9,6, fuera 14,6. Me parece una propuesta totalmente indocumentada, que se evitaría seguramente si vinieran a preguntar a los que estamos gestionando la M30.
Le pregunto por el billete intermodal que propone el Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted comparte esta idea? ¿Le gustaría que saliera adelante esta posibilidad, que con un único billete se pudiera realizar un transbordo sin necesidad de comprar otro billete, pagar otro viaje?
Por supuesto, yo creo que esa idea no la comparto yo, la comparten todos los ciudadanos de la ciudad, que ven cómo se penaliza, por ejemplo, un modo de transporte como es la M30 cuando viajan a otras ciudades de Europa y a otras ciudades de España, y no ocurre esto. Es decir, el ciudadano quiere saber que va a realizar un viaje, y el hecho, si estamos apostando por la intermodalidad, evidentemente el cambio de etapa, el cambio de un modo a otro, no te puede penalizar.
Bueno, esta tarde hemos salido a la calle para recoger algunas impresiones. Nos hemos ido a la marquesina del 1, del 2, del 46, que está justo aquí delante de la radio, y esto nos han contado los usuarios.
Pues sí, lo que pasa es que hay veces que la frecuencia es demasiado prolongada entre uno y otro, pero en general bien.
Hay muchos, hay bastante frecuencia de autobuses. El GEL 82, el 132, el 44, dependiendo.
Bueno, a veces se retrasan demasiado.
El tiempo no, algunas veces no.
Gerente, ¿se van a mejorar las frecuencias de los autobuses de la M30, que es una reclamación histórica de los usuarios?
Pues desearíamos que sí. Habéis hecho un poco de trampas porque no habéis corrido mucho y habéis preguntado aquí abajo. Bueno, en la Gran Vía.
Eso es cierto, lo admito.
No, te lo digo, Javier, porque, es decir, alguno de los ciudadanos decía que las frecuencias no eran malas, que ellos las veían bien. Seguramente si fueran ciudadanos de la periferia no pensarían lo mismo, ¿no? Es decir, desde el año 2007 las frecuencias y el servicio y la oferta de la M30 ha descendido un 30%, porque así lo estipula el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Ahora tenemos cifras de aumento de la demanda. Nosotros estamos midiendo aumentos de la demanda este mes del 3%. El propio Consorcio Regional de Transportes de Madrid dice que el año que viene la demanda subirá un 3%. Yo creo que no solo tenemos que recuperar la calidad del servicio que teníamos hace unos años, sino que además es muy difícil de explicar que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid no quiera subir las frecuencias de los autobuses cuando sabemos que se va a necesitar más.
Movilidad ecológica. Los ciclistas están realmente preocupados. ¿Van a poder subir en algún momento con su bici al autobús?
Ya pueden. Tenemos una línea, que es la línea de la Casa de Campo, que ya tiene un sistema de enganche de las bicicletas. Uh-huh. Todos los usuarios de bicicleta que tienen bicicleta plegable pueden plegar la bici y transportarla, nuestro reglamento de viajeros lo permite, dentro del autobús, y estamos intentando avanzar. Ahí tenemos dos problemas. Vamos a llevar las bicicletas plegables también a los usuarios del aeropuerto, porque vemos que hay mucho cicloturista y que sería muy interesante. Y por otro lado, en las líneas de poca frecuencia, el hecho de tener que enganchar las bicicletas pues haría que el autobús perdiera velocidad comercial y que se afectara a estos usuarios. Luego es un poco más problemático y habrá que estudiar en qué líneas podemos seguir.
Bueno, hay otra sugerencia de los usuarios de la M30 en la web de participación del ayuntamiento, que tiene que ver con las mascotas, si se van a poder subir en algún momento los perros o no al autobús. Pues esto en Nueva York es de lo más normal, ¿eh?
Es de lo más normal, y yo tengo dos perros, así que vamos a estudiar de qué forma podemos cambiar el reglamento para que las personas que tienen animales domésticos pues puedan también disfrutar.
Yo particularmente le invito a hacerlo. Álvaro Fernández Heredia, gerente de la M30, gracias por venir. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Y a ustedes, mañana estamos de vuelta desde las 7:20, como siempre, en las 7 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Que disfruten del jueves. Hasta mañana. Adiós.